Por el puro gusto. Radio.
Bien, pues ya estoy aquí con el arqueólogo de la música, Josecito. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Bien, bien. Aquí disfrutando este dominguín.
Así es.
Antes del Día del Maestro, que por cierto, mañana es tu día. Muchas felicidades.
Ah, pues muchas gracias. Muy agradecido.
Muy agradecido. Muy agradecido.
Y muy agradecido.
Así es. Bueno, pues vamos a empezar de una vez con esto. El programa de hoy está dedicado a...
Bueno, está dedicado al guitarrista Tony Mottola, pero recuerden que se nos quedó en la tornamesa la segunda parte de el cuento de El ladrón de Bagdad.
Ah, sí, cierto.
Sí, de la serie del Teatro Fantástico. Así es que bueno, pues vamos a concluirlo.
Vamos a darle vuelta al cassette.
Ajá, al disco.
Al disco.
Vale, al acetato.
Al acetato.
Le damos vuelta y escucharemos en la voz de Enrique Alonso, presentando el programa, El ladrón de Bagdad.
Por el puro gusto. Radio.
Bien, ahora continuemos. Mientras la princesa escapaba, su padre y Jafar la esperaban ansiosamente en el salón.
Tarda la princesa.
Ya la he mandado buscar con mi ujier. No debe tardar en aparecer ante nosotros.
Señor, señor, la princesa no está en el palacio.
¿Qué dices? No es posible.
Así es, señor. Hemos registrado hasta el último rincón y solo encontramos en el jardín cercano a estos dos mendigos.
Pero es el príncipe Ahmad. Acompañado por Abu, el ladronzuelo de Bagdad.
¡Jafar!
¡Ah, malvado! Al fin te encuentro cara a cara. ¡Hombre a hombre! ¡Prepárate a morir!
¡Quieto! ¡Que la luz de tus ojos se desvanezca!
¡No veo! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego!
Y ahora, rey, manda matar a este mendigo.
¡No le hagas caso, gran rey! Yo sé la verdad y voy a decírtela. ¡Ese miserable!
¡Calla! Perro. Eres un perro por diosero y en perro te volverás a convertir. Oigan mi maldición. Tú permanecerás ciego y tú estarás convertido en un miserable perro. Hasta que yo encuentre a la princesa Amina y esta acepte ser mi esposa. Y ahora, arrójenlos de aquí.
Pero, ¿es que eres mago?
Sí. Y no te preocupes por ella. Yo sabré encontrarla. De esto hace ya 3 meses. Y desde entonces vago por las calles de Samarcanda, tratando de encontrar a la princesa.
Pues alégrate. Yo sé dónde está la princesa Amina.
¿Qué dices?
La princesa... fue apresada por unos bandoleros en su viaje a Samarcanda y fue vendida en el mercado de esclavas. Y fue comprada ahí por mi amo. Pero ella cayó en un sueño parecido a la muerte. Y desde ese día permanece acostada en una de las habitaciones de esta casa. Solo llama entre sueños al genio del jardín.
Me llama a mí. Me sigue amando.
Los doctores han dicho que solo tú puedes despertarla. Ven conmigo, te llevaré a su lado y la sacarás de su letargo. Ven, ella está aquí.
Oh, genio. Genio, ¿cuándo vendrás a buscarme?
Siempre dice lo mismo en sus sueños.
Genio, ven, ven pronto a mi lado.
A tu lado estoy, bella princesa mía.
¿Quién me llama?
Soy yo, el genio del jardín.
Siempre lo mismo, sueño que estás a mi lado y cuando trato de estrechar tu mano, te evaporas.
No soy sueño, princesa, estoy aquí.
Pero, ¿es verdad? ¡Oh, genio! Hace ya tanto tiempo. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué tienes los ojos tan tristes?
No, no es nada, princesa. Es que ha quedado marcada en ellos la pena de no verte. Jafar, que observaba la escena, llamó a su esclava y le dijo:
saca a Amar de ahí. Tengo que hablar con la princesa.
Mi amo ha llegado y no debe verte ahora. ¿Nasif?
Sí, mi ama.
Condúcelo al Salón Azul.
Adiós, princesa.
Nos volveremos a ver.
Siempre. Abu, tú perteneces ahora tanto a la princesa como a mí. Quédate con ella y protégela.
Ven, ven por aquí.
Oh, estás ciego. Ciego.
Sí, Amina. Está ciego. Pero hay alguien que puede devolverle la vista.
Pues llévame a su lado. Le daré todo lo que poseo para que cure al genio.
Tal vez el precio sea muy caro.
No me importa el precio. Llévame pronto al sitio donde puedo ver a esa persona.
Esa persona está aquí.
¿Jafar?
Sí, Jafar.
¿Pero qué haces aquí?
Estás en mi casa. Tú fuiste apresada por los bandidos y vendida como esclava. Yo te compré y en mi casa has dormido durante 3 meses, con un sopor parecido al de la muerte. ¿Pero qué hace este perro aquí? ¡Pronto, esclavo!
Sí, señor.
Llévate este perro asqueroso y tíralo lo más lejos que puedas de esta casa.
Está bien, señor.
Pero es el perro del genio.
Ya pronto no lo necesitará. Amad recuperará la vista.
Sí. Zobeida me dijo que una persona podía hacer que viera nuevamente.
¿Esa persona soy yo?
¿Tú?
Sí. Escucha. Amad está ciego gracias al poder de mi magia. Pero volverá a ver el día en que tú aceptes ser mi esposa.
¿Qué dices?
En cuanto me prometas casarte conmigo, Amad volverá a ver. Es la única manera. Si no, seguirá para siempre en las tinieblas.
¿Es tu última palabra?
En cuanto se case con
sí.
él.
Pues bien, me casaré contigo. Seré tu esposa con tal que Amad vuelva a ver.
Muy bien. Partiremos a Bagdad ahora mismo. Zobeida, ven. Hazte cargo de la princesa. Será mi esposa.
Al aceptar la princesa, casarse con Jafar, el encantamiento quedó deshecho. Y en el Salón Azul, el príncipe Amad recuperó la vista. ¡Oh!
Mis ojos. Veo. Veo.
Jafar entró al Salón Azul.
¡Jafar!
Sí, Jafar. Ya ves, príncipe Amad, el encanto está roto.
Pero tú dijiste que dejaría de ser ciego el día...
El día en que la princesa Amina prometiera casarse conmigo. Pues bien, lo ha prometido. Ella será mi esposa. Salimos para Bagdad ahora mismo.
¡Mientes! ¡Mientes!
¡Guardias! Llévenlo cargado de cadenas a Bagdad y arrójenlo en el calabozo más oscuro. Que ahí permanezca hasta que yo ordene.
Una sola pregunta. ¿Y Abu?
El maldito ya debe de haber dejado de ser perro. Pero yo lo mandé a arrojar de esta casa. Está muy lejos de aquí. Y cuando vuelva a buscarte ya no te encontrará.
Sí, pero está en la
guerra. Estarás en Bagdad encarcelado. Y yo seré el esposo de la princesa Amina.
Unas semanas después, en Bagdad, Jafar se preparaba para su boda con la princesa.
Señor, todo está listo para tu boda con la princesa.
Por fin, he triunfado. Dentro de unas horas seré el esposo de Amina. ¿Y Amad?
Está en la cárcel, señor, cargado de cadenas. No te preocupes por él, no podrá escapar. El que me preocupa es el otro, Abu. ¿Qué habrá sido de él?
Andará por ahí, buscando por bosques y ciudades al príncipe Amad. ¿Pero por qué te preocupa ese muchacho?
No sé. Es muy listo y quiere mucho a Amad. Ojalá no nos dé algún dolor de cabeza.
¿Y qué puede hacer ese? ¿Qué puede un pobre ladronzuelo contra el poder del califa de Bagdad? No te preocupes por él y déjalo que recorra el mundo buscando a Ahmad.
Efectivamente, Abu, el ladronzuelo, recorría bosques y ciudades buscando a su amigo el príncipe Ahmad. Hasta que una tarde, en un bosquecillo cercano a Samarcanda, cayó rendido y llorando sobre una roca dijo: es inútil. He recorrido toda la ciudad y los bosques y jardines cercanos sin encontrarlo. Ahmad debe haber muerto. Pobrecillo. ¿Por qué lloras, joven príncipe? ¿Pero qué es lo que veo? La roca toma forma humana. Y esa forma humana eres tú. ¿De dónde has salido? ¿Y a quién te refieres al decir joven príncipe?
¿A ti?
¿A mí?
Sí. Debes saber que soy el rey de los genios, que me había convertido en piedra a causa de la maldad de los hombres. Pero tus lágrimas, al caer sobre mi piedra, me han vuelto a hacer vivir, joven príncipe.
Debes confundirme, venerable rey. Yo no soy un príncipe. Soy solo un pobre ladronzuelo llamado Abu.
No. Desde ahora, eres el príncipe de los genios.
Perdona mi reverencia, señor, pero dime, ¿te encuentras bien de la cabeza?
¿Crees que estoy loco? No, no, joven príncipe. Ven, ven a mi cueva y te convencerás. Mira, aquí vivía yo antes de convertirme en piedra. Aquí reinaba yo sobre todos los magos y genios del mundo, mientras en la tierra todo fue bondad y amor. Pero un día los corazones de los hombres se convirtieron en piedra. Y en piedra me convertí yo también. Solo la blancura de tu corazón y el suave calor de tus lágrimas pudieron devolverme la vida.
¿Será posible?
En esta gruta llena de leyenda, todo es posible, visto por los ojos de un joven bueno y candoroso. Yo ya soy muy viejo y por ello quiero nombrarte mi heredero. Serás el príncipe de los genios y harás lo posible para que los hombres sean buenos y puros.
¿Tú crees que podré, noble padre?
Oh, un joven bondadoso, de buen corazón, todo lo puede. Ahora dime, ¿por qué llorabas?
De desesperación, al no encontrar a mi único amigo, el príncipe Ahmad. Yo estaba convertido en perro y él era ciego. Pesaba sobre todos nosotros una maldición. Pero si yo he recuperado mi forma, quiere decir que él ha vuelto a ver. Pero no sé dónde encontrarlo.
Ah, bueno, eso es muy fácil. El ojo mágico nos lo dirá.
¿El ojo mágico?
Sí. Es este enorme rubí. Dentro de él verás al príncipe Ahmed.
Oh, lo veo. Está preso. Y yo conozco esa cárcel. Es la cárcel de Bagdad. En ese mismo calabozo nos conocimos.
¿Y por qué está preso?
Debe ser por orden del cruel Jafar. ¿Puedo ver también a Jafar?
Basta que lo desees.
Sí, lo veo. Ahí está. Y está platicando con uno de sus guardias, pero ¿podría oír lo que dicen?
Uy, basta con que tú lo desees.
Lo deseo.
Señor, la princesa Amina pide permiso para verte. Que pase, que pase al momento. Amina, ¿qué quieres de mí? Dentro de unas horas serás mi esposa y ya no nos separaremos nunca.
Deja de decir frases amorosas y dime, ¿qué has sido de Ahmad?
¿Qué dices?
¿Qué has hecho de Ahmad? Me ofreciste que recuperaría la vista.
Y la ha recuperado, te lo juro.
¿Pero qué has sido de él? ¿Dónde vive? ¿Dónde está?
No lo sé.
Tú tienes que saberlo. Hace poco tuve un horrible sueño. Soñé que lo tenías preso y que se pudría en una horrible cárcel.
¿Y si así fuera?
No sería justo. Yo prometí casarme contigo para que Amad volviera a ver y pudiera ser feliz como antes. Pero si lo tienes prisionero en ese oscuro calabozo, es como si estuvieras ciego. Y en tal caso...
¿En tal caso qué?
No me casaría contigo.
Pues tranquilízate, Amina. Amad está libre. Ha encontrado en Samarcanda una hermosa princesa y se ha casado con ella.
No te creo. Amad me quería. No pudo haberse casado con otra.
¿No vas tú a casarte conmigo?
Por salvarlo a él. No, no, tú mientes. Y te juro que no me casaré contigo hasta que me digas dónde está.
Pues bien, tu sueño fue realidad, princesa. Amad está prisionero. Pero esta noche, antes de nuestra boda, será sacado de la prisión.
¿Lo dejarás libre? ¿Podré verlo?
Sí, podrás verlo un momento. Y él te verá por última vez.
¿Qué dices?
Que le cortaré la cabeza en tu presencia. Después te casarás conmigo, quieras o no. Y si no aceptas, morirás con él.
Moriré con él. Si él muere, ¿para qué quiero yo la vida?
Está bien. Eso lo decidirás cuando lo veas morir ante tus ojos. Abdul. ¿Qué quieres, noble señor? Haz traer al príncipe Amad y al verdugo. Morirá esta misma noche antes de mi boda. Es el regalo que quiero ofrecerle a la princesa.
Está bien, señor.
Ya no quiero ver más. Ya no quiero oír más.
Oh, qué malo debe ser ese Jafar, ¿eh?
No lo sabes tú bien, viejo padre. Yo no puedo hacer nada para ayudar a Amad.
No, no, hijo. No puedes hacer nada. Tú debes quedarte en esta cueva conmigo. Y cuando yo muera, serás el rey de los genios y serás el guardián de todos mis tesoros. Mira, todo lo que hay aquí es tuyo. Joyas, riquezas y esta ballesta de oro que es mágica. Debes saber que sus flechas no matan, solo dejan inmóvil a aquel a quien tocan. Tómala, tuya es.
No sé tirar con ballesta.
Ni falta que te hace. Esta ballesta siempre da en el sitio que tú piensas, con tal de que siempre dispares contra la injusticia y la crueldad. Todo esto es tuyo, hijo mío. Solo me reservo para mí esta alfombra encantada. Es una alfombra mágica. Con solo subirse a ella y decir, ¡vuela, alfombra!, lo transporta uno al sitio que quiera, volando por los aires. Bueno, esa no te la doy, pues cuando llegue el fin de mis días, subiré a ella y volando, volando, llegaré al paraíso. Y ahora te dejo, hijo mío. Voy a descansar.
Si esta alfombra fuera mía, iría a ayudar a Amad. Y debo ir. Debo ir, aunque para ello tenga que cometer un nuevo robo. Alá, yo sé que a ti no te gustan los ladrones, pero tienes que perdonarme este robo. Te prometo que será el último. El viejo rey no necesita la alfombra para subir al paraíso. Es tan bueno que cuando muera tú le tenderás la mano para llevarlo a él. En cambio, yo la necesito para salvar a Amad. ¡Vuela, alfombra! ¡Vuela y llévame a Bagdad!
Alá te lleve, hijo mío. Y que logres triunfar. Bendito seas. Ahora voy a ver en mi ojo mágico el fin de esta aventura.
Señor, el príncipe Amad y el verdugo.
Amina.
Sí, contémplala por última vez porque vas a morir. Mi verdugo te va a cortar la cabeza ahora mismo.
Pero no te preocupes, amor mío. Yo moriré también. Estaremos juntos hasta la muerte.
¡Basta! ¡Córtenle la cabeza al momento!
¡Miren! ¡Miren! ¡Algo vuela sobre el palacio!
Efectivamente, Abu llegaba volando en su alfombra mágica y disparando su ballesta hizo blanco en el cruel Jafar.
¡Oh! ¡Han matado a Jafar!
¡No! ¡No está muerto! Está solo inmóvil y así permanecerá hasta el fin de sus días. ¡Y ustedes atrás, si no quieren tener el mismo fin!
Abu, sabía que no me abandonarías.
¿Cómo iba a hacerlo? ¡Y ustedes, pronto! ¡Griten! ¡Vive el príncipe Amar si no quieren que dispare sobre ustedes! ¡Pronto y bien fuerte! ¡Que se entere todo Bagdad! ¡Que de nuevo vuelve a reinar su verdadero califa! ¡Viva el príncipe Amar!
¡Viva! ¡Viva el príncipe
Amar! Gracias, Abu. Por ti he vuelto a reinar y he conseguido lo que más quería. El amor de la princesa Amina. De ahora en adelante estarás siempre a mi lado. Te educarás en la mejor escuela de Bagdad y serás un símbolo para nuestra juventud.
No, príncipe. Tú ya conseguiste todo lo que querías. Tu reino y tu amor. Ahora déjame ir a mí a buscar lo que yo quiero. Aventuras y diversión. Adiós, príncipe Amar. Adiós, princesa.
Adiós, Abu.
Adiós, hermano.
Adiós. Y ahora, ¡vuela, alfombra! ¡Vuela! Y así, amigos míos, han terminado las aventuras de El Ladrón de Bagdad. Y ahora me despido diciéndoles, como siempre, pórtense muy bien y ¡adiós, amigos!
Por el gusto, radio.
Todos dijeron adiós.
Adiós, amigos.
Dijo adiós, amigos. Y por ahí una mini radio escucha dijo: esa es la película de Aladdin.
Ajá. Bueno, seguramente la película de Dulce tiene inspiración en esto, ¿no?
Sí, ok, sí. Claro. Bueno, dijeron: todas las películas de Disney están basadas en libros. Cuentos. Sí. Y esta no creo que sea la excepción.
Claro. Bueno, pues ojalá y les haya gustado.
Ah, ya sí, fue otra versión.
Uh-huh. Y bueno, más adelante, las próximas emisiones de Radiola, incluiremos otro cuento de teatro fantástico.
Bueno, me parece bien.
Uh-huh. Nos falta tiempo.
Tiempo, ¿eh?
Y sí. Cada vez empezamos más temprano.
Pues vamos a ver entonces, vamos a continuar. Y el personaje que les traemos hoy en el mundo de la música, en la música de nuestras vidas, es pues uno de los mejores guitarristas de la época de la posguerra. Uh-huh. Junto con Al Cayola, ¿se acuerdan de Al Cayola que tuvimos uh-huh. la semana pasada?
Sí.
Tony Mottola es también un personaje espléndido en la ejecución de la guitarra. Nuestro personaje de hoy entonces es Tony Mottola. Tony Mottola fue un pilar de innumerables grabaciones del sello Command. La semana pasada hablamos de este sello musical fundado por el director de orquesta Enoch Light, uh-huh, en donde Al Cayola y Tony Mottola, el trompetista Doc Severinsen, entre otros músicos, grabaron música con un equipo de alta fidelidad, muy desarrollado para su época, en donde predominaba el sonido de los metales y las percusiones, uh-huh, discos muy, muy sonoros. Y uno de los músicos de estudio más prolíficos y respetados de la era de la posguerra. Irónicamente, Mottola comenzó a tocar guitarra por accidente, ya que él quería tocar saxofón. Pero cuando le dijeron que era demasiado joven para tomar solo el autobús a la casa de su maestro, que vivía en Newark, él vivía en New Jersey, su padre se ofreció a enseñarle a tocar guitarra en su casa.
Para que no se sintiera tan mal, ¿no?
Exacto. Y vaya que aprendió a tocar guitarra. Muestra de ello, vamos a ponerles el tema que se incluye en un disco llamado Guitarra Romana. Arrivederci, Roma.
Por el gusto. Radio.
Of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy.
Oh.
Por el gusto.
Qué fidelidad de la grabación.
Y el cambio de canales, ¿no?
Sí, ahorita escuchaba de un lado un instrumento, del lado otro. Ajá. Lo que te comentaba hace 8 días, ¿no? Pues si se me descomoran mis audífonos, ya me amolé porque no voy a escuchar la mitad de los instrumentos.
Exactamente. Era verdaderamente un placer sentarte en la sala de tu casa, prender tu equipo de alta fidelidad y colocar en la tornamesa un disco Command para escucharlo en plenitud. Bueno, pues esto fue Arrivederci Roma en la espléndida interpretación del guitarrista Tony Mottola. Tocó guitarra en la escuela secundaria, en donde conoció a varios compañeros de clase con los que trabajaría profesionalmente más adelante, entre ellos los guitarristas Al Cayola y Al Viola. Juntos, por esa época, tocaron en la estación de radio WAAT de New Jersey, y ahí conoció a un joven cantante llamado Frank Sinatra. Más adelante vamos a ver qué pasó con eso. Mientras tanto, vamos a escuchar otra melodía interpretada por el guitarrista Tony Mottola. Está titulada La Estrada.
Por el gusto, radio. Radio.
Esto fue La Estrada, en la interpretación de Tony Mottola. En 1941, Mottola, quien nunca se preocupó mucho por hacer giras, hizo una audición y fue contratado en la orquesta de la CBS Radio Studio en Nueva York. Allí trabajó con Raymond Scott y actuó de nuevo con Frank Sinatra. cuando Sinatra dejó el show, fue reemplazado por Perry Como. Motola siguió trabajando estrechamente con Perry, convirtiéndose en su arreglista cuando Perry consiguió su propio programa de variedades en la televisión en los años 50. Motola conoce a Enoch Light y establece una estrecha relación profesional y personal, y lo invita a grabar para el sello Command, fundado por Light. Aunque la mayor parte de la música que el sello grabó era del estilo brass y percusiones, Enoch tenía un enorme respeto por el trabajo de Motola de guitarra más suave y delicada. En una ocasión, el guitarrista Bruce Pizzarelli dijo acerca de Motola: su sonido era muy cálido, tierno y expresivo. Nunca alcanzó una mala nota en su vida. Tony Motola no grabó nada más música europea o norteamericana, sino que también música latinoamericana. Y vamos a aprovechar para escuchar, en una espléndida versión y un extraordinario arreglo, la melodía del músico poeta Agustín Lara.
Ah, ¡órale! ¿Cómo crees?
Ajá. Se trata de Granada.
¡Ah!
Vamos a escuchar.
Ver.
Por el gusto. Radio.
Por el gusto. Radio.
O sea, qué bonita interpretación, ¿eh?
Ajá. En las melodías anteriores habíamos escuchado a Motola ejecutando la guitarra eléctrica. Uh-huh. En esta ocasión utiliza una guitarra valenciana. La trompeta de inicio, que marca mucho la melodía, es el trompetista Doc Severinsen, también asociado con Alcayola y Tony Motola. y en Nochlight en las grabaciones de Command. Bien, aunque Sinatra utilizó a Al Viola como guitarrista en sus giras, nunca perdió la admiración por el trabajo de Mottola, y cuando Viola se retiró de las giras en 1980, Mottola fue su primera elección para suplirlo. Mottola y su esposa Mitzi viajaron con Sinatra, quien dio a Mottola un lugar solista en cada demostración y cantó con frecuencia a dúo junto con él. Vince Falcone, socio de Sinatra durante mucho tiempo, dijo una vez: "Tony fue el guitarrista por excelencia de Sinatra". Una grabación en donde se muestra la relación Mottola-Sinatra es It's Sunday, sencillo de 1983 para Warner Brothers, misma que, en ocasión también de que hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Frank Sinatra, vamos a escuchar el acompañamiento espléndido que hace Tony Mottola y la extraordinaria voz de Frank Sinatra en esta melodía titulada It's Sunday.
Por el gusto, radio.
facebook.com/radiola.kbps. Nuestro Twitter es @radiola-kbps. Y nos están escuchando en vivo en directo a 64 kilobytes por segundo por www.radiola.com.mx. Recuerden que ustedes pueden escucharnos. También pueden intercambiar letras con nosotros por medio de nuestra sala de chat. Dentro del menú se van a la opción de multimedia y sala de chat. Ahí aparece nuestro podcast, que semana a semana estamos colocando todas las emisiones, la música de nuestras vidas.
Muy bien. Bueno, aprovechemos este receso donde vamos a resolver un problema de tipo técnico para decirles que próximamente tendremos más sorpresas en la música de nuestras vidas. Y nos iremos también, estoy preparando un programa de música mexicana.
¿De qué tipo? ¿Cómo?
Pues música mexicana, sobre todo música romántica, ¿no? De los grandes compositores. Y pues ya saben que todo esto es con el afán de compartir. Así es que no se pierdan estas futuras emisiones.
Pues ya está va a estar interesante porque vas a tener más tiempo para hablar de música mexicana, porque generalmente tocamos esos temas en septiembre. Pero ahorita pues, ya te vas a adelantar.
Sí, aunque no es para la próxima semana.
Sí, es como para septiembre.
Para fines de agosto. Bueno, ya la tenemos aquí. Vamos a escuchar entonces con Frank Sinatra, acompañado por el maestro Tony Mottola, It's Sunday.
Por el gusto, radio.
Drowsy morning sunlight, gentle kisses for my love. It's Sunday, it's Sunday. She needn't waken, I'll fix the eggs and bacon her way. While she just dozes, lately I've taken to bringing her a flower on her tray. She's fond of roses. We'll talk away the morning, read the papers, misbehave, enjoy each other. The world is ours to play. We'll take a walk or stay in long and lazy hours to have and hide away in for one day. thank goodness it's Sunday. It's Sunday. Lately I've taken to bringing her a flower on her train. She's fond of roses. We'll talk away the morning, read the papers, misbehave, enjoying each other. The world is ours to play. We'll take a walk or stay in. Long and lazy hours to have and hide away for one day. Thank goodness it's Sunday.
Radio.
Qué bonita canción.
Uh-huh.
Esa voz de Frank.
La terciopelada, romántica, suave.
Sinatra.
Y solamente acompañado por la guitarra.
Uh-huh.
Imagínate qué confianza tendría la calidad interpretativa de Tony Motola al encargarle que solamente con la guitarra acompañar una canción.
Uh-huh. No sé, estaba así de que no se acabe.
Espléndida grabación. El mismo año de 1983 grabó su último disco, esta vez por el sello Project 3, que era también The Command, de un nuevo proyecto. Un álbum tributo a Frank Sinatra titulado All the Way. Se presentó con Sinatra en el Carnegie Hall en 1988 y luego, por última vez juntos, en la Casa Blanca para el presidente Ronald Reagan. Después de retirarse por completo, continuó tocando la guitarra casi todos los días. Sentía que la música mantenía su mente aguda, dijo su hijo Tony Jr. Tony Motola murió el 9 de agosto del 2004 en Denville, New Jersey.
No hace mucho.
Y para despedirnos del maestro Motola, vamos a escuchar otra melodía mexicana. Esta, debido a la interpretación del maestro Manuel M. Ponce, un tema titulado Estrellita.
A ver, ponla.
Estrellita.
Uh-huh.
Por el gusto. Radio.
Radio. Está muy bonita.
Sí, la canción mexicana, pues, de principios del siglo pasado, Estrellita, el maestro Manuel M. Ponce. Nos dice nuestro cuerpo técnico que en la cinta del máster del programa todavía tenemos una melodía más.
Ah, sí.
¿Verdad?
Está pendiente una.
Sí. Entonces, para no desperdiciar, vamos a ponerla.
Sí, me parece bien. Son escasas y luego las desperdiciamos.
Imagínate nada más. Entonces vamos a escuchar con el maestro Tony Mottola, Guitarra Romana.
Uy, esa es muy buena.
Por el gusto, Radio.
Pero con estas melodías me dan... Uno, me recuerdan películas antiguas.
Ajá.
Y dos, me dan ganas de andar como en Europa y en en un Mini Cooper ahí dando el rol.
¿Verdad?
Fiat.
Anda también en un Fiat.
En un Fiat.
Ajá.
Claro. Bueno, pues eso fue todo por esta noche. Y espero hayan disfrutado la guitarra del maestro Tony Mottola.
Sí, la verdad sí. Lo disfruté bastante.
Sí.
Qué bien, qué
bueno. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando algo me gusta, me da por silbar.
Mm.
Creo que ya nadie silba en este mundo. Pero sí.
De otra manera, pero sí silba.
Sí. Yo sí silbo.
Hace rato tú y yo estábamos escuchando los silbidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Ah, pero no sé. Yo luego voy por la calle y voy silbando. Y cuando algo me gusta, me va por silbar. Y ahorita tenía ganas de silbar, nada más que. Bueno, no, aquí puede. No se puede.
Te iba a grabar.
Ajá. Pero sí, eso muy padre, este programa.
Muy bien. Pues, para la próxima semana,
sí,
vamos a preparar algo de una agrupación brasileña comandada por Sergio Santos Méndez, conocido como Sergio Méndez y su Brasil 66, que después se convirtió en Brasil 74.
Con el paso de los tiempo, años.
Sí, evolucionó en un momento dado. Pero vamos a escuchar a este gran músico brasileño.
Ok, sí, ahora
Sergio
sí.
Sergio Méndez.
Ni idea.
Ni idea.
Nos ilustrarás para dentro de 8 días.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes y gracias a nuestros oyentes.
No te vayas, seguimos aquí.
Muy bien.
José, nuestro arqueólogo de la música, te invita a escucharnos de 8 a 9 de la noche con La Música de Nuestras Vidas. Recordemos juntos que la música llegó para nunca irse. Aquí en Radiola.